Vera, con la jefa del Servicio de Infectología del Hospital Perrando. Muy buenos días, Verónica Arce, aquí la saluda Noelia Moreira.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, ya habíamos conversado durante el año pasado hablando de la situación de los pacientes con COVID y de las recomendaciones y demás, pero ahora tenemos una buena noticia para dar que tiene que ver con las nuevas instalaciones para el servicio.
Sí, sí, por suerte, por fin terminamos las nuevas instalaciones. Creo que ya en ese momento te había comentado que como no teníamos un lugar fijo, sí, porque en el lugar donde funcionaba antes el servicio de infectología se había puesto 16 camas más con respiradores, que es un lugar de reserva que tenemos por si el hospital modular no se llega a llegar al tope, digamos, que por suerte no sucedió hasta este momento. Esto es algo que lo veníamos pidiendo ya hace mucho tiempo también, porque si bien ese servicio siempre fue de infectología, que era sala de aislamiento, no teníamos la cantidad suficiente de consultorios para hacer consultorios externos. En realidad lo que necesitábamos era un lugar donde poder desempeñarnos en consultorio externo los médicos y el equipo psicosocial que tiene el servicio, porque nosotros trabajamos de forma multidisciplinaria, ¿no?
En cuanto a, nos había comentado también en su momento que son solo dos las encargadas del servicio, ¿también hay alguna posibilidad de ampliar la capacidad del personal de salud? Porque con estos nuevos consultorios también está la posibilidad de que accedan personas que tengan otras patologías que no son COVID.
Sí. No, sí, por supuesto. En realidad nosotros seguimos atendiendo todas las patologías infecciosas de la especialidad, digamos, no es que solo estamos viendo COVID. Nosotros atendemos los pacientes, de por sí nuestros pacientes crónicos, con infecciones crónicas, los seguimos viendo y tratando como siempre, digamos. En realidad somos cuatro médicas la del servicio, somos tres infectólogas de adulto y una de neonatología, que es la que se encarga de las tres terapias de neo que tenemos en el Hospital Perrando. Y bueno, después tenemos dos médicas, digamos, de adulto, que somos de planta, que somos la doctora Fernández Lugo y yo, y una doctora que el año pasado, con el tema de la pandemia, se incorporó al servicio. Ella está en este momento con un contrato de servicio, ¿no? Entonces, ella es la que está con sus horas totales abocada al hospital modular solo para COVID. La doctora Lugo y yo nos ocupamos, aparte de hacer protocolos y control de infecciones y todo lo que tenemos del hospital, hacemos consultorio externo para los pacientes crónicos, pacientes con HIV, chagas, enfermedades infecciosas que nunca las dejamos de ver en el servicio, ¿no?
¿Cuáles son las comodidades que tiene esta nueva instalación y la posibilidad seguramente de atender a más pacientes o a dar más turnos también?
Sí, sí. Tenemos en este momento, ahora tenemos cuatro consultorios, de los cuales son tres consultorios médicos y un consultorio que es para el servicio psicosocial, donde atiende la psicóloga y la trabajadora social del servicio. Tenemos la sala de recepción o de estar, que también cuenta con sus baños propios, digamos, para cada paciente, para el paciente. Eso también era una faltante que teníamos, que por ahí el paciente no tenía dónde ir al baño en el otro edificio cuando estábamos, y en los baños públicos están en el frente del hospital. Entonces, eso es una comodidad para el paciente. Después tenemos el área de docencia y de investigación, que es una sala de clases, porque en el servicio presentamos hace dos años antes de la pandemia para y está casi aprobado abrir la residencia de infectología. Es un anhelo también que lo tenemos en el servicio para formar más médicos infectólogos para la provincia.
Qué bueno.
Ahora somos muy pocos.
¿Y esto sería con la Escuela de Salud Pública?
No. Ah. Es con el sistema de residencias que lo aprueba la Universidad del Nordeste, digamos, uh-huh. la UNE.
Sí. Ay, qué bueno. Ojalá que esto salga pronto hacia allá,
claro,
más profesionales.
En el servicio lo que funcionaba era el sistema de concurrencia, que era uno hacía la especialidad, cursaba durante 5 años la especialidad, pero sin un sueldo. El sistema de residencias ya tiene una beca, digamos. Entonces,
claro.
Es mucho mejor para el médico que quiera hacer la especialidad.
Sí, y da salida laboral sobre todo.
Claro.
Doctora, quería aprovechar su tiempo también para preguntarle, hoy estábamos hablando acerca de los grupos de riesgo de coronavirus. Y usted habló de que también tratan a enfermos con chagas. ¿El chagas o alguna otra enfermedad de la región, ¿no? De nuestra zona también es grupo de riesgo para coronavirus?
En realidad el paciente que tiene chagas y tiene el paciente crónico que ya tiene complicaciones por la enfermedad porque pasa a ser un paciente cardiovascular. El paciente crónico de chagas tiene complicaciones cardiovasculares, tiene puede generar, digamos, miocardiopatías. Entonces ahí pasa a ser un paciente de riesgo porque dentro del grupo de riesgo tenemos los pacientes con enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo, el paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, el fumador crónico, el paciente asmático severo, no el asma leve que es alérgico nada más, sino el asma severo, el paciente que continuamente tiene que estar con tratamiento. Uh-huh. Bueno, hay muchas otras enfermedades pulmonares y secuelas de enfermedades pulmonares como la tuberculosis que pasan a ser de grupo de riesgo, el paciente hipertenso. Después tenemos los pacientes, una amplia gama de pacientes inmunocomprometidos que en esa gama entra el paciente HIV, el paciente oncológico, el paciente con digamos, enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoidea. Uh-huh. Son todos pacientes que entran en el grupo de riesgo, ¿no?
En un momento se decía que las mujeres embarazadas no eran grupos de riesgo. ¿Esto cambió?
Esto cambió y se piensa que tiene, digamos, no es el mismo, la misma severidad que tiene en la pandemia de gripe, por ejemplo, en donde teníamos muchas embarazadas complicadas. Pero la paciente embarazada, si se infecta, es de riesgo, ¿entiendes? Mm. La mayoría, por suerte, de las pacientes que tuvimos embarazadas evolucionaron bien. Pero también es esperable que, por ser una situación especial que está cursando la mujer, esta enfermedad se llegue a complicar.
Y también hay una duda respecto de la obesidad y la diabetes, que no son lo mismo, pero son grupos de riesgo.
Sí, sí. La obesidad es, si yo te diría, la que está a la cabeza del grupo de riesgo. La mayoría de los pacientes que tuvimos con infectados de COVID, los que más se complicaron fueron los pacientes obesos. Por la situación también es muy difícil en cuanto al tratamiento de sostén también en el paciente obeso, mórbido, te diré, no sé, con un BMI mayor a 30, que serían esos pacientes que tienen más de 90, 100 kilos y, digamos, su estatura no es la adecuada para tener ese peso. Esos son los pacientes que más se nos complican. Y el paciente diabético de por sí siempre fue grupo de riesgo para todas las enfermedades, porque es una enfermedad que inmunocompromete al paciente. Entonces, el paciente diabético para todas las infecciones es un paciente de riesgo.
Doctora, veíamos, bueno, en un principio cuando hablábamos de coronavirus decíamos y leíamos el parte todos los días con personas fallecidas mayores de 65 años, 70, 80, pero en estas últimas semanas me llamó la atención que estamos contando que hay personas de 30 años, de 17 años, de menos de 50 años que también mueren por coronavirus. ¿Hay un cambio en la dinámica del virus o cuáles son las patologías en este caso que pueden agravarse para personas jóvenes?
Claro, en realidad la mayoría de los pacientes jóvenes, no todos por supuesto, son muy pocos lo que son pacientes jóvenes y sin ninguna comorbilidad que evolucionan mal, hemos tenido también. Pero la mayoría de los pacientes jóvenes que evolucionan mal son aquellos que son que tienen algún factor de riesgo asociado, por ejemplo, obeso o hipertenso joven o diabético joven. Hay pacientes con diabetes tipo 1, que son los pacientes que son jóvenes, digamos, que tienen desde la adolescencia hasta los primeros años de vida, que son los que se diagnostican de diabetes. Entonces, esos también tienen un factor de riesgo agregado, digamos. Y quizás, digamos, es eso lo que estamos viendo. Son muy pocos los que fueron pacientes jóvenes y se complicaron y no tenían ningún factor de riesgo asociado, ¿entendés?
Claro. Y actualmente se están aplicando distintos tratamientos en Chaco, ¿no? Para estas personas que tienen grupos de riesgo. ¿Cuáles son y cuáles han sido las conclusiones?
En el hospital modular siempre nos manejamos con las guías de la Sociedad Argentina de Infectología y del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Nosotros en este momento el tratamiento que estamos utilizando es el tratamiento estándar, que lo llamamos a nosotros, que es, son los aprobados, que es la dexametasona, que se aprobó por el estudio Recovery, y el tratamiento de sostén. Y aparte estamos utilizando suero equino, y en este momento son muy pocos los pacientes elegidos, pero en algunos pacientes hemos utilizado plasma de convalecientes. Porque los criterios para la utilización de plasma de convalecientes cambió en el último tiempo, y después del estudio argentino que salió, y la verdad es que el paciente elegible es una mínima parte de la población que recibimos acá en el modular, ¿no?
En el caso de plasma, ¿es solo para personas que se encuentren en un estadio grave de la enfermedad?
El plasma es solo para pacientes moderados, digamos, neumonía moderada, leve a moderada, que sean mayores de 70 años, o sea, que tienen que ser mayores de 70 años, que estén en los primeros 3 días de evolución de la enfermedad.
Claro.
Y la verdad que muchas veces cuando llegan al hospital modular los pacientes ya están con más días de evolución de la enfermedad. Entonces ya no tienen criterio para recibir plasma, ¿no?
Claro. Respecto de las vacunas, doctora, ya han llegado o van a llegar en estas próximas horas, entre hoy y mañana, las vacunas de AstraZeneca, Oxford, y bueno, ya las Sputnik que se han aplicado al personal de salud. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, las diferencias entre una vacuna y otra, y si hay alguna especie de contraindicación, ¿no? Como para ir pensando, ¿no? Aquellas personas que son grupos de riesgo.
Bueno, las vacunas, la Sputnik y la de AstraZeneca, son muy similares en cuanto a las indicaciones y contraindicaciones, digamos, ¿no? Son vacunas inactivadas, o sea que no hay riesgo, digamos, de replicación viral. Y en cuanto a indicaciones, es para los pacientes de... En este momento se están vacunando el personal de salud y personal esencial de 18 a 59 años, digamos. Es la misma, digamos, las dos vacunas tienen el mismo tipo de indicación, las mismas contraindicaciones. No hay diferencia en cuanto a eso con las dos clases de vacunas, ¿no?
Y en cuanto a quienes ya recibieron la vacuna, ¿pueden volver a infectarse con el virus?
Sí, eso es algo que, por supuesto, no se sabe muy bien todavía cuánto tiempo va a durar la inmunidad, digamos, de la vacuna. Eso ya saben que eso lo estamos viendo a medida que que vamos cursando el tiempo de pandemia. Entonces, por supuesto, nosotros le decimos a todos los vacunados o a aquellos que hayan cursado ya la enfermedad y que tengan anticuerpos, que lo mismo tienen que mantener todas las medidas de seguridad, porque la vacuna lo que evita, estas vacunas, lo que evita es que el virus evolucione, digamos, replique y evolucione a enfermedad severa, ¿no? O sea, nos protege eso, digamos. Hasta el momento no se sabe si evita que uno transmita o se vuelva a contagiar,
Claro.
¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir viendo a medida que van saliendo los estudios de investigación, que se van terminando los ensayos clínicos, ¿no?
Yo pensaba como para hacer una comparación, no sé si cabe, cuando nos aplicamos la vacuna antigripal, es probable que nos dé gripe también en ese
Sí.
momento, pero quizás no sea de gravedad para aquellas personas de riesgo.
Claro, hay varios tipos de vacunas. Hay vacunas que evitan la transmisión de la enfermedad, que, digamos, la de la gripe lo que evita es que la enfermedad evolucione a más severa, ¿no? Entonces, eso es lo que evita también la vacuna y lo que está comprobado hasta el momento, lo que evita la vacuna contra el COVID, que la enfermedad evolucione a más severa. O sea que si uno se llega a contagiar, pasemos con una enfermedad leve nada más.
Desde ya, doctora, le agradecemos muchísimo este contacto y bueno, felicitaciones también por estas nuevas instalaciones allí del servicio de infectología.
Bueno, muchas gracias. Todavía nos estamos acomodando, arreglando las cosas, tratando de organizarnos otra vez para empezar a dar turnos y eso. Así que esta fue una semana corta y bastante movida para nosotros, ¿no?
Bueno, que sea
Bueno,
leve entonces. Muchas gracias.
muchas gracias, hasta luego.
Hablábamos con Verónica Arce, la jefa del servicio de infectología del Hospital Parrando.
Podemos hacerlo. Y vamos por más. Seguimos trabajando para llegar más lejos y mejor. Verano 2021. Sorprendete en Nacional. La radio pública.